La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Patronato de la Iglesia San José. Y hoy tenemos como nuestro invitado al presidente de este patronato, Ricardo González. La Iglesia San José es una iglesia importantísima en Puerto Rico que tiene 500 años, más o menos, desde su fundación. Y sabemos que está bastante deteriorada en los últimos años hasta que surge el patronato. Ricardo, me gustaría quizás empezar el programa explicándoles por qué se había deteriorado la Iglesia San José al nivel que se deterioró.
Es un placer estar aquí en este programa, la verdad que es un honor. Yo no, por lo general no hago este tipo de programa, pero me ha llenado de mucha alegría el poder compartir contigo y con la audiencia alguna historia de lo que fue la restauración de la Iglesia San José. La Iglesia San José se construye al lado de lo que era el monasterio de los dominicos, que ellos empezaron en 1522, y en el 1532 empieza la construcción de lo que se llamaba la iglesia conventual de los dominicos, porque quedaba adyacente a los dominicos. Al estar construida pegada a los dominicos, todos los accesos de la parte norte de la iglesia entraban al monasterio, y por ahí entraban y salían los frailes. Y lo más importante es que por ahí entraba la ventilación de la iglesia. En el 1832, el ministro Mendizábal hace lo que se llama la desamortización de Mendizábal en España para quitarle bienes a la Iglesia Católica que entendían que no estaban en uso para venderlos para pagar la deuda pública de España. Uno de los bienes que identificaron que no estaba en completo uso era el convento de los dominicos. Así que ellos se quedan con el convento de los dominicos. Lo cierran, lo separan de la iglesia, porque la iglesia tenía su culto, no se podían incautar de ella. Y al hacer eso, cierran todas las navículas, todos los accesos que tenía la iglesia a la parte norte, que es por donde entra la ventilación más importante, que es la que viene del mar, los pintos alisios. La iglesia se queda sin ventilación al hacer eso. Entran los jesuitas, la iglesia se restaura, entonces después entran los paules. Y la iglesia, al estar perdiendo la ventilación, se empieza a deteriorar, pues necesita ventilarse. Pasa entra don Ricardo Alegría en el Instituto de Cultura en 1955, él está sobre más de 20 años allí, y él en una de las ocasiones, en dos, se encargó de restaurar la iglesia y darle un poco de cuido. Durante la primera parte del siglo XX, una de las cosas que sucedió con la iglesia fue que empezaron a empañetarla con cemento Portland, en vez de encalarla. Cuando tú tienes un edificio que es de mampostería y lo encala, respira. Si le pones cemento, no respira. Y las paredes adentro se van deteriorando. Ok. La iglesia empañetarse por dentro y por fuera.
¿Qué año estás hablando?
El empañetado no estamos claros porque no hay una ficha histórica que nos diga cómo empezó, pero sí sabemos que fue en el siglo XX y fue un periodo de tiempo. Al hacer esto, pues la iglesia, pues el mantenimiento de la iglesia se ponía más costoso y tenía que ser más activo. ¿Qué pasa? Pasó un tiempo, ya la iglesia pasa a la mano de la arquidiócesis y por distintas razones, pues la iglesia no se podía estar manteniendo, se fue deteriorando rápidamente porque no tenía ventilación alguna y para finales del 1990, el arzobispado de la Sierra, por razones de seguridad y de salud. Ya en una ocasión una cornisa se había desplomado y le había caído en el hombro a una turista y gracias a Dios no sucedió nada. y dijeron, espérate, esto es muy riesgoso para los turistas, hay que cerrarla. Y al cerrarse, pues entonces, más aún, la iglesia se va enfermando. Entró 2001.
Ahora, en ese periodo es que Ricardo Alegría está envuelto en un intento de restaurarla.
No, ya él había pasado. Ya,
antes del 1990.
Sí, ya estoy hablando, aunque Ricardo Alegría sí todavía estaba al principio de esto, estaba vivo, creo, sí.
Sí.
No estaba participando en esto. Sí estaba estaba don Arturo Dávila, era el que nos estaba asesorando con las cuestiones históricas y esto, que era otra persona de mucho conocimiento. Al decidir ¿y cómo entro yo? Para que sepan, yo no soy arquitecto, no soy contratista, y estar en restauración no estaba en mis planes en mi vida. Yo simplemente fui un comerciante todo mi tiempo, pero entro aquí porque el arzobispo me pide que lo ayude a restaurar la casa en donde él estaba viviendo, que es el Palacio Arzobispal, que se le estaba cayendo encima. Y consigo un grupo de profesionales, todos pro bono, el licenciado Frank Fournier, el ingeniero Jaime Vázquez, el ingeniero Chemi Domínguez, entra también Jorge Rigao. Y empezamos a estudiar el Palacio del Sodispar para restaurarlo, y estando en estas conversaciones, 2001, 2002, estoy escuchando comentarios que la Iglesia de San José está cerrada y que hay un comité que están tratando de ver cómo la restauran. Y a mí se me ocurre la gran brillante idea, porque la ignorancia es bien atrevida, que le digo un día a Monseñor, mire, Monseñor, la Iglesia de San José no puede estar cerrada, hay que abrirla. Esto aquí lo podemos arreglar después. ¿Por qué no me deja, ya que tengo un grupo de personas profesionales, todos pro bono, a ir y abrir la iglesia, a restaurarla? Yo obviamente pensé que esto era capote y pintura, o sea, vamos a ir a darle un lavado, raspar, pintar, arreglar una que otra cosa, y se acabó. Esto es un proyecto de un año, año y medio, dos años máximo. Ok. 19 años después y counting, todavía sigo en este proceso. El arzobispo se tuvo que mudar de su casa porque nunca llegué a hacer lo que empecé a hacer con él. Bueno, el primer trabajo que se hizo, lo que pasa, yo también en ese entonces era ecónomo de la iglesia y era el que podía decidir qué dinero se ponía en qué cosa. Y teniendo esa libertad que el arzobispo me la dio, me dejó, pues fue que se contrató al primer arquitecto que tuvo la iglesia, que fue Beatriz del Cueto, que me la presentó Jorge Rigao, porque Jorge Rigao en ese momento no podía meterse en este tipo de trabajo, y me dijo, Beatriz, te podría ayudar en esto, y la contrato. Y el primer estudio que ella hace, que es un estudio de ver cómo es que está la iglesia, se entiende que lo primero que hay que hacer es que sanearla, porque entrar a la iglesia era fatal, o sea, era malo para la salud. Respirar, había que usar las mascarillas que hoy se usan para poder entrar ahí y no enfermarte. El hongo estaba horrible, las palomas, no había ventilación, estaba en un estado de deterioro fatal, no era usable. Entonces ella decía, bueno, hay que, primero de todo, el primer contrato que se le da a un contratista es que hay que abrirle los vanos, las ventanas, facilitarle que entre el aire. Una pena que lo que quedaban arriba son nada más que cuatro ventanas que dan al norte, que es por donde entra el aire. Sí, hay cuatro que dan a la Plaza San José, pero las importantes son las del norte, y no estaba entrando el aire que tenía que entrar. Aparte que todo lo demás, dando al Museo de Arte del Instituto de Cultura, que era el monasterio de los dominicos, estaba todo tapiado y cerrado. Así que él dice, eso hay que hacerlo. Entonces, y esto es una historia interesante, porque cuando se sacan los contratos, sale que una cotización de sobre $200,000 y otra cotización de $90,000. Y yo, espérate, esto como que no me cuadra. Le digo a Beatriz, vamos a reunirnos con este señor, Víctor Laza. ¿De dónde es que él saca $90,000 si él sabe el trabajo que va a hacer? Cuento largo corto, él va y me dice, mira, yo quiero hacer esto porque me interesa hacerlo, porque entiendo que hay que hacerlo, Y te digo, más me dice, si me salen menos, yo te voy a cobrar lo que me salga. Y dicho y hecho, así fue. Y en vez de cobrar 90 mil, que tenía todo el derecho para cobrarlo, cobró 84, 85 mil pesos. O sea, un hombre de palabra. Y después siguió trabajando con nosotros. Ok. Aparte de eso, se identificaron dos otras cosas que marcaron el camino de la iglesia, que fue a donde nos llevó a hacer todo este trabajo inmenso que se hizo. Y ahí Beatriz destaca que la iglesia, al estar empañetada en cemento, no había manera de que se iba a restaurar y iba a durar. Porque íbamos a estar que a restaurarla, cada 4 años iba a arreglarla. Y se estaba deteriorando las paredes de adentro. O sea, sus bases, sus fundamentos se estaban deteriorando, al riesgo que eso podía llegar un día en donde se colapsaran. Así que, ¿qué es lo que había que hacer? Desconchar las paredes, quitarle el cemento a las paredes históricas con cuidado, con calma, para entonces, ¿qué? Encalarla. Esos son otros 20 pesos. ¿Okay? El otro fue que se identificaron unas grietas grandes de la cúpula gótica o clásica que están allá arriba, que son una belleza, que son únicas. Por acá, en esta parte del mundo, son bien pocas, que tanta era la preocupación que se podían colapsar por las grietas que habían. Ahí, Beatriz nos recomienda que contratemos a Robert Silman Associates, una firma de ingenieros estructurales bien reconocida en los Estados Unidos y en el Smithsonian. Para que nos vienen a hacer un trabajo a asesorarnos. Y adelanto esto, desgraciadamente esta gente, experiencias en cúpulas góticas como esta no tenían ninguna, pero eran estructurales, ok, necesitábamos una persona y esta fue la persona que nos recomendó la arquitecta, así que los contratamos para hacer los estudios, estuvimos con ellos unos años. Al ellos venir y ver las grietas también se preocuparon, al nivel que dicen, mira, si no les ponemos un andamio estructural, corren el riesgo de que se colapsen las cúpulas. Y ahí empieza el miedo. Se colapsan las cúpulas y se pierde la iglesia de San José. Se acabó. Y diseñan el andamio estructural. Yo digo un andamio. Para mí un andamio que tú lo ves por ahí todos los días. Cuando vienen los planos de ese andamio y los mandamos a cotizar, aquí nadie nos cotizaba nada, y vinieron a cotizando de Estados Unidos, era sobre $600,000 el andamio estructural. ¿Y aquí cómo? Y entonces, ¿qué pasa? Hasta ese entonces, todos los trabajos que se habían contratado los estaba pagando la arquidiócesis. Yo era responsable de que esto se pagara y se pagaba de dinero de la arquidiócesis. No se le pedía dinero a nadie. Pero en esta ocasión yo le tengo que decir al monseñor, mire, monseñor, yo le tengo que decir que usted no puede, aquí yo sé si, pagar estos $600,000. No hay. Y ya mucho se ha hecho. Y entonces yo digo, mire, la gobernadora era doña Sila, hablé con Sila, a ver, porque esto es un patrimonio nacional. Sí, lo corre la iglesia, pero esto es un patrimonio nacional. Y habla con Sila accede. Y a través del Instituto de Cultura nos dan los $600,000. Hay una historia interesante que, sabes que a veces es lento el gobierno en ejercer soltar los fondos. Y ya teníamos el diseño todo hecho. Necesitaba tener el dinero para poder firmar el contrato de que echaran a caminar el andamio. No llegaba. Y un día yo soñé esto, que las cúpulas se habían colapsado y que yo llego a la iglesia y veo el sol entrar por las cúpulas y me preguntan, oye, ¿y por qué esto sucedió? Y yo, llamen a César, que era el secretario de la gobernación, porque estamos esperando un dinero que no nos ha llegado para que esto no sucediese. Y yo llamo a César y le digo, mira, quiero que sepa que yo tuve este sueño y si eso pasa, eso es lo que yo voy a decir. No, tú no puedes hacer eso. No. El dinero apareció, se dio el contrato y se pusieron el andamio estructural.
¿Y hasta cuándo está Beatriz en el proyecto?
Beatriz estuvo como hasta el 2008, 2009.
¿Y qué sucedió ahí?
No, Beatriz, ella le dieron un fellow, creo, para ir a hacer los estudios muy importantes allá en Roma, y se tuvo que ausentar del proyecto. ¿Qué pasa?
No, pero ¿y qué sucedió? ¿Quién la sustituyó?
Bueno, en ese entonces, todo esto pasó en un tiempo que, sí, la sustituyó Diana, y pero ella estuvo más que 2 años haciendo un trabajo de supervisión de encalado. Pero ya en 2008, 2009, el proyecto estaba caminando. Ya estábamos descolchando las paredes, aprendiendo a hacer la cal. Los primeros obreros se entrenaron en el National Park Service, allá en el Polvorín. Nosotros fuimos allí, vimos cómo era el proceso de hacer la cal, porque no habían obreros así diestros que supieran bregar con la cal, encalar. Muy distinto en canal que en pañetal, son dos cosas completamente distintas. En canal es mucho más costoso, mucho más tiempo.
Lento,
y
sí.
Lento, pero muy lento.
¿Y qué periodo tomó convertir la fachada interior de cemento a cal?
Bueno, en la interior y la exterior. Sí. No, eso fue casi los 19 años, por eso la gente pregunta, ¿y por qué esto se está tardando? Porque es que no lo puedes llevar más rápido. Tú no puedes uno, que no teníamos los fondos. Dos, que era...
¿Y la cal de dónde la conseguía?
Bueno, la cal, había un señor en Trujillo Alto, que en una finca él curaba la cal. Y la cal hay que curarla. La cal viene del monte, es inerte, pero la cal se mete en unos hornos, que la San Juan Cement, la Puerto Rico Cement, la hacen y la hacen cal viva. Esa cal viva es bien peligrosa. Si tú la mezclas con agua, tiene una reacción química violenta. Es una pena que no podamos pasar esto en la televisión para que vean cuál es el proceso cuando uno le echa la cal al agua y cómo hierve el agua. En cuestión de segundos, una piscina de agua hierve de la reacción química tan violenta que es. Bueno, la cuestión es que 2008, 2009, de hecho, ya estamos arreglando. Yo le dije, mira, lo primero que vamos a hacer es, porque ya lo... Por año lo único que hacíamos, estudio detrás de estudio, detrás de estudio, porque no había mucho escrito sobre la iglesia de San José. Yo le dije, tenemos que enseñar a la gente que estamos haciendo algo, porque ya las galas se estaban haciendo. Ya el proceso de levantar fondos estaba caminando, que era a través de Jorge Colón Nevares. Te tengo que hablar del World Monument Watch, que fue en el 2004, que fue lo que nos impulsó. La primera ayuda grande de afuera vino a través del World Monument Watch, que nos daban $100,000 a American Express, y un señor que se llama Wilson Challenge, a través del World Monument Watch, hacía un pareo de $100,000. Si yo conseguía $100,000, él daba $100,000. O sea que ahí teníamos $300,000. Tenía que conseguir los $100,000 de aquí para tenerles los $100,000 de Jim.
Ahora, Ricardo, tú mencionaste ahorita cuando ya el arzobispado no puede financiar esto y entonces consigues estos fondos para los andamios con el gobierno de Sila Calderón. Ahora, de ahí en adelante, ¿cómo se maneja este proyecto? ¿Se hace un presupuesto?
Bueno, sí, lo que pasa es que dinero, o sea, no teníamos un fondo total. Aquí no es que yo tenía pues una cuenta de... Tenía tantos millones de pesos y cómo los voy a gastar, ¿no? Yo no tenía nada.
Ok, pero tenías un presupuesto y entonces tenías que levantar el dinero para ese presupuesto.
No, el presupuesto lo iba haciendo en el camino. Ok, hay que hacer este trabajo y como hasta entonces los trabajos eran, pues mira, Víctor, esto ¿cuánto me cotizas para hacer este trabajo? Ah, pues tanto, ok. Pues yo me aseguraba que yo tuviera ese dinero para hacer el trabajo con él. Y entonces se lo adjudicaba. No adjudicaba nada si no tenía el dinero en caja. Pero era un proceso bien lento. Y entonces cuando empezamos a ver lo lento del proceso, lo grande del trabajo porque esa iglesia es grande, que había que... O sea, quitarle el cemento nada más era lento porque no podíamos dañar la fachada original.
Ahora, ¿cómo levantabas el dinero para irlo costeando?
Bueno, así al principio eran... Esos $300,000, más Jorge visitó, le tocó la puerta a dos o tres amigos y se consiguieron $200,000 o $300,000 más, eso, y la gala. Una gala que se hacía en el convento.
Ahora, Jorge, ¿cuándo que entra?
Jorge entró más
después
o menos.
De Diana.
No, sí, Diana es. Jorge y Diana no tienen nada que ver, sí, antes de eso, ya. Ya Jorge estaba cuando estaba todavía Beatriz.
O sea, cuando sale Beatriz, Jorge es el que se queda a cargo del proyecto como arquitecto.
No, Jorge, yo hablo de Jorge Colón Nevares.
Ah, no, yo estoy hablando de Jorge Rigao.
No, Jorge Rigao entra en el 2012.
Ok.
No, esto...
Entonces, ¿quién sustituye a Beatriz como arquitecta?
Diana.
Pero me dijiste un 2 años.
Sí.
Y después de ella.
Ok, ahí entonces, ¿qué entra Jorge? Que fue un proceso interesante, pero son otros 20 pesos. Como tengo el tiempo, me lo están... la cuestión es que pues empezamos a hacer los trabajos y en el 2009, 2008-2009, a mitad de trabajo, el señor de la cal dice, no tengo más cal curada. Ya anda, no hay cal, no hay materia prima, se cierra el proyecto y cerré el proyecto por 8 meses. En esos 8 meses yo conseguí, mira, fulano, yo necesito cal. Yo necesito que me la cure. Yo te voy a pagar la cal viva que tú la vayas a la comprar a Ponce Cement, la traiga y me la cure. Y esa cal y este dinero que te voy a dar, me deben de dar para 60 bidones de cal. Esos son 55 galones de cal. Y me dice, y él me dijo, ok, y coge los chavos. Confiado que el señor le estaba haciendo los trabajos que tenía que estar haciendo, lo cual no fue correcto. Yo le empecé a pedir la cal, porque tenía que esperar la cal, hay que curarla, no la puedo usar de enseguida, tienes que darle, mientras más vieja, es como el buen vino, mientras más viejo mejor, añeja. Y cuando ya estaba reintegrando los trabajos, porque ya la cal tenía que estar empezando a ser usada, se estaba tardándose en entregarme la cal y yo decido ir a verlo allá a su finca, y me enseñan un montón de bidones, todos tapados, estaba diluviando, y yo creo que eran todas llenas de cal que se estaba curando, y no era así, había unos cuantos nada más y el resto no. Eso me enseña a mí que yo tengo que aprender a curar la cal y yo tengo que tener control de mi materia prima. Y ahí empezamos a nosotros a curar la cal, y ahí aprendimos hacer cal y modificamos y mejoramos los morteros. Que es una cosa que Master, que participó con nosotros en esto, se benefició y lo está usando y están promoviendo todo lo que aprendimos juntos, porque lo aprendieron junto con nosotros, el desarrollo de la fórmula de la cal. Entiendo que la mejoramos bastante, bastante. Así que ya tenemos la cal cubierta, el proceso caminando.
¿Y la cúpula? ¿Qué pasó con la cúpula finalmente?
Bueno, se construyó el andamio, ¿verdad? Ajá. Que era un andamio espectacular. Uno podía subir allá arriba, tocar.
Imagino, de $600,000.
Sí, era una cosa bella, preciosa. Unas vigas de acero para construir un edificio de 40 pisos. Pues la cúpula, esto es más adelante en el proceso, ¿verdad? Yo le decía a Jorge, Jorge, nosotros necesitamos buscar a alguien en España. Ya Jorge Rigao estaba a bordo. Y déjame hablarte cómo llegó Jorge, porque fue un proceso duro para nosotros, porque cuando Beatriz todavía estaba allá en Roma o estaba regresando, y decimos, mira, necesitamos un arquitecto de récord, y a ella no le interesó seguir. Y se le mandó, tenía un grupo de personas, todos profesionales, todos bien reconocidos en la industria, que ellos escogen un número de 5 o 6 arquitectos y se le envía una carta, request for qualification. Ninguno nos contestó. Uno dijo que no le interesaba y ninguno de los otros contestó. En ese proceso ya yo estaba trabajando con hacer el patronato de monumentos de San Juan, que era la entidad que nos iba a proveer una cantidad de fondos más definida para poder llevar a cabo el proyecto. Sin arquitecto, Y espérate, yo no sé por qué, si lo tengo, lo he tenido al frente mío desde el principio. Y llamo a Jorge Rigao. Jorge, ¿cómo está? Mira, yo tengo este proyecto. ¿Te interesa? Me interesa mucho. Pero Beatriz está metida en ese proyecto. Y me digo, sí, pero a Beatriz no le interesa. Y si quieres la puedes llamar de parte mía. Y él sí, y la llamó porque ellos tenían una buena amistad. Y la llama y le dice, Beatriz, ¿es verdad que tú no quieres estar envuelta en el proyecto? Y él le dijo que no. Y ella, pues a mí me interesa, yo me voy a meter. Ah, pues, y Jorge se metió. Fue lo mejor que pasó. Y de ahí para abajo, pues Jorge ha sido el que ha bregado con la mayor parte del trabajo de la iglesia.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Patronato de la Iglesia San José. Hoy con nuestro invitado, Ricardo González, que presidió dicho patronato. Como mencionamos en el segmento anterior, la Iglesia San José tiene más de 500 años de edificada. Y en sus últimos años, a partir de 1990, la iglesia estaba clausurada y estaba en muy mal estado, hasta que surge este patronato que rescata esa estructura y la restaura a como estaba en sus inicios y que ahora es uno de los monumentos históricos turísticos más importantes de Puerto Rico, no solamente para el extranjero que nos visita, sino para los puertorriqueños. En el segmento anterior también nos quedamos hablando de el segundo arquitecto que estuvo a cargo de la restauración, Jorge Rigao, que quiero mencionar que hay un programa de radio aquí en la biblioteca virtual en Spotify, donde habla el rol de Jorge Rigao como arquitecto de la restauración de la Iglesia de San José, donde yo lo entrevisto a él. También para los interesados del Viejo San Juan hay programas aquí con Arturo Dávila, hay programas también con Ricardo Alegría que hablan del Viejo San Juan. Ricardo, nos quedamos hablando de la cúpula, que como sabemos es probablemente la parte estructural más importante de una iglesia.
Y era lo que más preocupación nos daba porque distintas personas, incluyendo, lo puedo decir, Pepe Izquierdo, decía, mira Ricardo, yo creo que esa cúpula va a tener que desmontar, empieza y hacerla de nuevo. Y yo, Pepe, no, eso es imposible, aquí no hay conocimiento para hacer eso. Sí, pero es que yo no veo otra cosa, otra manera como eso se va a arreglar. Es que se veía una grieta bien fea. Bueno, y mientras estamos tratando de ver qué hacemos con la cúpula, pues los trabajos de la iglesia siguen caminando, desconchando, arreglando, y cada vez que enconchaba, la iglesia nos hablaba. Por eso, una de las cosas que no. Es que son muchos temas aquí. No se podía hacer un plano completo de cómo iba a terminar la iglesia porque no se sabía qué es lo que íbamos a encontrar. Así que el proceso de cómo se hizo la restauración fue bien atípico porque aquí no se contrató, dame un set de plano y voy a seguir ese set de plano y a un contratista y te voy a dar tanto y tú me vas a terminar el proyecto. Era imposible hacerlo porque los change orders te iban a volver loco. Eran todos los días, así que yo cogí la responsabilidad de manejar el proyecto. Le contraté al arquitecto, contraté al contratista y le decía al contratista, a ti te voy a dar estos cost plus, yo pago todos los gastos, tú coges 1% y el arquitecto tenía su fee. Y iba por paso porque tampoco tenía el dinero ya cuadrado de todo el dinero que se necesitaba. De hecho, los primeros estimados que se hicieron de la restauración eran de 15 a 18 millones de pesos. Y tú sabes, Ángel, que cuando te dicen de 15 a 18, terminan de 18 a 24. Y más una cosa como esta, en donde hay tanta incertidumbre que es lo que íbamos a terminar. Bueno, para que sepas, se terminó en menos de 15 millones de pesos.
¿Y cuántos de esos 15 millones aportó la iglesia?
Bueno, la iglesia hizo todo el trabajo al principio, que fueron 200 y pico de mil dólares, 600 mil dólares que nos dio
el gobierno,
y el resto pues se levantó privadamente.
O sea que se logró levantar 14 millones de dólares.
Sí, y parte de eso fue in kind. Yo tengo gente como el Mude Longo Díaz Mazó, que desde el principio estaba encargado del proyecto de toda la electricidad. La gente de Master Group, ellos se encargaron de todo lo que es la pintura restaura, nos ayudaron al desarrollo de la cal, nos proveían todo ese tipo de material. El químico de Master Group, que está en la planta de Guayanilla, enamorado de la iglesia, y él una vez me dijo: mira, Ricardo, nosotros le estamos sacando más provecho de lo que tú creas a lo que estamos haciendo aquí, porque estamos aprendiendo. Era un laboratorio. Nosotros era un laboratorio, porque yo decía, aquí no se van a cortar la esquina. Tenemos que hacer las cosas bien, porque si no, nos va a morder. Así que, bueno, volviendo a la cúpula. Le digo a Jorge Rigao, hay que buscar un experto en España o en Italia. Y buscó y buscó y buscó. Y encontramos, a través de una relación que él tenía, a este arquitecto Leandro Cámara, que él está atachado a la iglesia de Victoria, de la catedral de Victoria, en el país vasco, y que ha hecho un trabajo espectacular ahí. Pues Leandro, hicimos un contrato. Yo volé allá, firmamos un contrato con ellos, y Leandro vino a Puerto Rico. De hecho, había venido antes de haber firmado el contrato para seguir los trabajos, pero lo más interesante de esto es cuando él llega, que lo subimos a las cúpulas, y estamos arriba mirando las cúpulas bien de cerca. Él ve la cara de preocupación que yo tenía, porque esto me tenía loco. Yo dije, ¿cómo voy a resolver esto? Y me dice, mira, Ricardo, estas cúpulas no se caen en los próximos 2000 años. Tranquilo, esto no se va a colapsar. Y dije, ¿pero cómo tú me estás diciendo eso? Esto no se va a colapsar, eso lo vamos a arreglar. Tranquilo. Y así fue. Este señor hizo unos trabajos espectaculares, que una pena que no se pueden ver en el libro. Se van a poner gráficas de cómo es que funcionan los arcos y las cúpulas góticas. Un trabajo de ingeniería espectacular. ¿Y qué eran las razones por las cuales estas grietas habían sucedido? Varias de ellas es que se habían abierto unas entradas, se habían roto una de las parte de la columna, parte de las paredes. Acuérdate que aquí lo que aguanta todo eso son las paredes estas inmensas y estas cuatro columnas que deben ser intocables, pero se abrió un hoyo por un lado para hacer una entrada al presbiterio, otro lado para otra cosa, y él entiende que esto, que nosotros lo rellenamos, tuvimos que tapearlo y volverle a dar fuerza a eso, pudo haber contribuido a que se agrietaran. Y entonces con un producto que se llama Master Inject 222, que no fue un problema conseguirlo porque no los tenía en Puerto Rico, no existían en los Estados Unidos, y tuve que comprarlo en Italia, no, que lo comprara Granda, que no hemos hablado de Granda, que lo compraran ellos y nos lo enviaran a nosotros a través de España. Y ahí conseguimos ese producto que se inyecta en las paredes, en las cúpulas, en donde está todo esto, y se saneaban y le daba rigidez estructural. Así que esperamos que después de este trabajo esas cúpulas se comporten bien bonitas.
Ahora, la cúpula también tenía cal, ¿no?
La cúpula tenía algo de cal, pero no, se le había quitado. Fíjate, y las cúpulas bien interesantes porque es un doble bóveda. Es una doble bóveda, entre medio del techo de adentro y el techo y afuera, hay un espacio que yo me he metido en ese espacio, que está lleno de tinaja, de barro. Jorge Rigao le dice, esto es como un bubble wrap, que se ponía para que es liviano, para darle, para poder poner la capa de arriba y así proteger la parte interior de la iglesia.
Ricardo, y tú mencionaste al principio del programa que la ventilación había sido una de las razones por la cual la iglesia se había deteriorado. ¿Cómo se manejó el asunto de la ventilación?
Bueno, las ventanas que se pusieron nuevas ventilan mucho mejor. Abrimos, y esto se abrió bastante temprano en la restauración, el acceso más grande que tiene la iglesia hacia el Museo de Arte, y en vez de, porque estaba cerrado, se le puso, hay una reja muy bonita de stainless steel, y ahí está en la puerta que se cierra, pero se abre, y entonces de ahí tú ves el patio interior del museo, que era antes el convento de los dominicos, y eso pues le da una ventilación tremenda. Otra es que la sacristía que hicieron los jesuitas a mediados del 1800, 1860 más o menos, ellos construyen una sacristía atrás, que al construirla, pues pues cerraba eso, ¿sabes? Y estaba bien, no sé, no lo pensaron, no sé, pero esa sacristía estaba en estado tan y tan malo, el edificio ese, que se estaba cayendo y se tuvo que caer. El techo estaba desplomado. Y nosotros pensando, ok, pues vamos a hacer la sacristía nueva ahí. Pero estando parado, cada vez que uno se paraba en ese pasillo, tú lo que se sentía era un chorro de aire espectacular, fresco, que entraba por ahí a la iglesia. Y tú decías, yo traigo a Jorge y al contratista, vengan acá, párense aquí, ¿qué es lo que sienten? Oye, tremenda brisa de aire. Esto no se lo puede quitar a la iglesia. Esta es la ventilación más importante que la iglesia necesita. No podemos poner techar eso allá atrás y prohibirle a la iglesia que se nutra de esa ventilación. Y así fue. Cambiamos, modificamos el área en donde se iba a hacer la sacristía que se construyó y se dejó esa área abierta, así que eso se abre y por ahí entra un chorro de aire espectacular. O sea que la ventilación que tiene la iglesia ahora es mucho mejor que la que tenía antes.
¿Y la iluminación?
Ok, grande. No solamente, ¿qué pasa? En los primeros trabajos que se hicieron tratando de proteger las pinturas murales que estaban en la iglesia, pues se contrata por recomendación de la arquitecta del Cueto a UPenn, la Escuela de Restauración de Arquitectura de UPenn, para que venga a Puerto Rico y haga un assessment de eso. Y las estabilicen un poco porque se estaban cayendo, se estaba perdiendo. Y vienen acá, vienen las muchachas que están estudiando su maestría allá y usaron a San José de laboratorio. Y entonces lo más importante que sucedió fue en la iglesia, en la Capilla del Rosario, en la cúpula. Pues estaba pintada la batalla de Lepanto y esto, pero se estaba cayendo de una manera espectacular. Entendían que habían que sacarla usando el sistema este italiano de strapo, que se le pegan unos pañitos y se jalan y se sacan las capas que estaban posteriormente puestas encima del original. Al hacer esto, descubrimos las primeras pinturas que son las famosas sirenas, que están espectaculares. Y wow, pero un estado horrible. Estaba mal, mala. Y el retablo, que entendíamos que era un regalo de los reyes de España, que no era así, fue un regalo del gobierno español, no de los reyes de España. Estaba lleno de polilla, estaba fatal. Se estaba perdiendo, se estaba echando a perder completamente. Así que, leyendo un magazine, un artículo en internet de un retablo que hicieron en California, esta compañía española Granda, y caramba, busco, teo, les escribo, me llaman, un representante de ellos en la Florida y viene a ver la iglesia de San José y ve la iglesia y yo le digo, mira, está esto, y le entusiasma. Viene el presidente de Granda de España con la directora de restauración, una persona sumamente reconocida en el mundo de restauración y de pintura en Europa, y se entusiasman con el proyecto. Y yo, ok, mira, te vamos a cotizar. Arreglar el retablo. Restaurar la cúpula, la sirena. Restaurar la capilla de Santa Rosa de Lima, que habíamos descubierto unos frescos allí. El Cristo de los Ponce había que restaurarlo. El San José había que restaurarlo. Habían otros más que había que restaurar. Teníamos que hacer las luminarias. Te vamos a diseñar las luminarias. El contrato original fueron sobre 600 mil pesos. Ya los fondos me estaban entrando. Y pues yo creo que yo puedo bregar con eso. Como se lo mencionó una persona que conocía de Granda, sí, es Granda, pero grande es el precio. Pero vale la pena si tú quieres tener una cosa de calidad. Y lo mejor que hicimos fue contratar a esta gente.
Ricardo, tú me mencionaste ahorita de unos reconocimientos que recibió esta restauración en Estados Unidos.
Ah, bueno, aparte del World Monument Watch que hablamos ahorita, me llama este señor del National for Historic Preservation, que ellos escogen, ellos están atachados allá a Washington, 11 most endangered historic sites, places en los Estados Unidos. Y él había venido a Puerto Rico y había visto la iglesia de San José, que ya estaba en algún proceso de restauración. Pero la verdad es que yo creía que nunca se iba a terminar la iglesia, sinceramente. Pero ya tenía los fondos que me estaban entrando con más frecuencia. Estaba más confiado que sí, que iba a terminar. Y este señor me llama y me dice, mira, yo quiero que tú solicites para ser escogido uno de los 11. Y yo le dije, ¿qué me va a dar eso? Ah, bueno, pero eso te va a dar reconocimiento y eso, pero hay algunos fondos o algo que pueden venir de eso. Que era yo que estaba buscando, eran fondos. Y me dice, no, esto te va a dar reconocimiento. Y quién sabe, te pueda conseguir algunos fondos. Aparte de como tú vas, tú nunca vas a terminar ese proyecto. Y yo digo, bueno, mira que lo he pensado, pero yo creo que sí que lo voy a terminar. Nada, entramos, fuimos el primer site en Puerto Rico que se escoge, y bueno, y fuera de los Estados Unidos continentales, que ellos escogen como uno de los 11 endangered sites que había que restaurar. Pero la cuestión es que,
por donde se... Ricardo, y una pregunta, tú hablaste ahora hace un momento del altar, en términos del mobiliario allí, los bancos, etcétera, que tienen unas terminaciones hermosas. ¿Cómo ustedes manejaron todo este mobiliario?
Bueno, los bancos se hicieron nuevos de una manera preciosa, súper dura, que eso va a durar toda la vida, pesado. Pero
¿dónde? ¿Aquí?
Sí, se hicieron aquí. Pero son bien sencillos, como eran los de San José. Acuérdense, San José era una iglesia pobre, en el sentido de que cuando se hace San José no había grandes cantidades de dinero para hacerla. Esto eran las Indias. El que venía aquí venía huyéndose de la justicia allá o de la mujer o lo que sea, venía a escaparse a buscando fortuna. Así que lo que se hizo en San José, pues se hizo, fueron maravillas. De hecho, la segunda iglesia más vieja de las Américas, la primera es la Catedral de Santo Domingo, que fue en el 1520 y pico. Nosotros fuimos en 1532, yo creo que en el 12 fueron ellos, nosotros el 32. Y la iglesia más vieja bajo la bandera americana.
Ahora, sobre los mobiliarios, sobre los altares, okay, pintura, fresco.
Ok, la
fresco nos mencionaste ahorita cómo lo manejaban.
Sí, no, y se restauraron y están preciosos. La gente va allí y quedan maravillados. Lo que pasa es ven como boquete, ¿verdad? Es que ya eso se había perdido. Y el proceso de restauración no te permite inventar lo que se cayó. Tú restauras lo que hay. de una manera, unas técnicas que se sepa que eso se restauró, pero no inventas lo que se perdió. El San Telmo, se entiende que es la pintura mural más antigua en Puerto Rico, by far, se ha restaurado, la hemos tenido que restaurar 3 veces en un momento porque sale la humedad de la pared, esa sale y afecta la pintura. Es un problema que todavía no se ha resuelto.
Ricardo, ¿y cómo se manejó o todavía se nota alguna huella en la estructura del bombardeo de Estados Unidos en el 98?
Sí, está ahí. En el en 1898, pues la Marina bombardeó y le metió dos misiles, le dieron a la iglesia. Cuando, y tenemos fotos de Antigua de que muestra eso, pero lo lindo es que cuando se desconcha la pared, vemos en dónde fue que se restauró. Y Jorge dice, mira, vamos a dejar eso, esas huellas, vamos a dejarla para que se vean. Esto es una cosa histórica de que eso fue restaurado después del bombazo. Uh-huh. Y está ahí, es lo más curioso.
Y en términos de el mantenimiento de estas facilidades, Ricardo, sabemos que en Puerto Rico uno de los grandes problemas es cuando se edifican estructuras y se abandonan a la merced del tiempo. Lo vemos en algo que yo veo constantemente, el paseo que tú vas caminando frente al Capitolio. Paseo lineal, creo sí. que se llama. Eso da pena cómo se ha deteriorado, lleno de moho, ya se derrumbó una parte. ¿Cuál es el plan para que esto no termine en esa ruta?
Bueno, Ángel, te voy a decir, gente que me donó dinero me decía, mira, Ricardo, yo no me gusta donar dinero para estas cosas porque lo arreglan y de aquí a 3 años está hecho una porquería. ¿Cómo va a asegurarme de que eso se va a mantener? Y no te preocupes que lo vamos a mantener. Por eso yo dije, yo llevo 19 años para abrirla, pero I'm counting, porque aunque la iglesia la maneja en sí, la catedral, el mantenimiento heavy, pues eso sí sigue el patronato encargándose de eso. Y tenemos todos los trabajos que hay que hacer de cal, de repintar, de protegerla. Fíjate que la iglesia, la fachada oeste que da a la calle Cristo, ya se ha tenido que reparar 2 o 3 veces porque la cal es bien sensitiva y le dan cantazos y eso, y se rompen. Ya al principio hasta no las pintaron la puerta, hubo que repintarla. Y una de las razones que se puso la vela dando a la iglesia San José, a la plaza San José, es para protegerla, porque ahí es que se hacen todas las fiestas, todas las cosas. Dejamos eso desprovisto y las van a desbaratar. ¿Y entonces quién las arregla? Entonces no aparece nadie para arreglarla, ¿no? Entonces, gracias a Dios eso está inmaculado. Así que sí, se sigue protegiendo, se sigue dando mantenimiento.
La iglesia está en uso.
La gente le encanta casarse allí, bautizarse, las misas.
¿Hay misa diaria?
Hay misa, no diaria. Los miércoles y domingo.
¿Y qué va a pasar cuando Ricardo González no esté? En términos de continuidad y el patronato.
Bueno, yo pienso, yo todavía no pienso desaparecer del mapa.
Pero no somos eternos. Sí, no somos eternos.
Pero pienso ver cómo se le da continuidad a los trabajos que estamos haciendo, porque no se pueden quedar al garete. Es una joya. La gente llega allí y quedan enamorados. Como te conté, cuando vino el rey de España a visitar a Puerto Rico, yo le decía al arzobispo, monseñor, ¿vendrá a vernos? Y bueno, no sabemos. Y entonces nos llaman que va a visitarnos. Y él fue y tuve el honor de darle el tour de la iglesia. Y estaba enamorado, encantado del proyecto. Le decían, bueno, tiene tanto tiempo, él se quedó hablando conmigo y lo llevaba y bien interesado. Tal es así que cuando el alcalde va a visitarlo allá a España, me dice, mira, Ricardo, lo que me habló el rey fue de su visita a la iglesia de San José, de lo impresionado que quedó.
Ricardo, ¿y cuál tú dirías que fue la experiencia más memorable de este proceso de 19 años? Si tuviera que escoger una.
Entregarle la llave al arzobispo. No, no, no. El 19 de marzo del 21.
Pero en términos de experiencia tuya, de todos estos proyectos que tú has podido resumir aquí en este programa, lo de la CAL.
No, todo, porque es que todo es una... mira, entonces aquí lo más bonito de esto es que esto se hizo porque yo tenía un ángel, tengo un ángel que un ángel no, se llama San José. San José, el santo San José. Ese estaba conmigo por todo el camino. Se me cerraban las puertas, él me abría las ventanas. Cuando yo creía que no iba a tener éxito, él me ayudaba. Se me acaban los fondos en el 2018. Si no recibo dinero... para final de año, esto fue como en marzo, yo le dije al arquitecto y al contratista, tengo que cerrar la iglesia y nos vamos a casa y no se termina el proyecto. Llamo 5 personas, entidades que yo sé que podían ayudarnos. Oye, aparecieron los 2 millones de pesos que yo necesitaba. Eso fue, mira, eso fue San José. Me puso mucha gente en el camino.
El programa de hoy hemos discutido el patronato de la Iglesia San José y vemos cómo este es un formidable ejemplo y modelo para Puerto Rico, para otros proyectos que pueden imitar lo que se hizo en este exitoso proyecto. Y aquí vemos cómo hay unos elementos que son críticos para el éxito. Primero, el liderato de Ricardo González, que tú necesitas una persona que esté a cargo del timón. Si eso no hay, no existe. La Universidad de Puerto Rico lo tuvo con Jaime Benítez, el Instituto de Cultura lo tuvo con Ricardo Alegría, el Fideicomiso de Conservación lo tuvo con Javier Blanco, y son distintas personas que asumen un liderato. Eso, número uno. Y número dos, claro, que hace falta un elemento muy importante, que es perseverancia, disciplina, no rendirse de todos los obstáculos, superar todos los obstáculos, para poder lograr es que el proyecto sea exitoso. Y este es un gran proyecto nuevo lo vemos todas las personas. Los invito a que visiten la Iglesia de San José y vean con sus propios ojos lo que hemos discutido en este programa. Muchas gracias, Ricardo.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.